Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota esta semana sobre juicio político al presidente Trump. El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa de conspiración a diplomático estadounidense. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dice que su país no está listo para recibir refugiados. Y seguidores de los Gigantes de Nueva York despiden a Eli Manning con una ovación. Hoy es el lunes 16 de diciembre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Se espera que la Cámara de Representantes de Estados Unidos en pleno vote esta semana sobre dos artículos de juicio político al presidente Donald Trump enviados por la Comisión Judicial. Los demócratas lo acusan al presidente de abusar del poder de su cargo al solicitarle a Ucrania que investigue a uno de sus principales retadores demócratas en 2020. Trump y sus seguidores insisten en que no hizo nada malo. El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, defendió el voto de la comisión al hablar el domingo en el programa This Week de ABC. Este presidente conspiró, buscó interferencia extranjera en las elecciones de 2016. Está buscando abiertamente interferencia extranjera en las elecciones de 2020 y representa una amenaza continua para nuestra seguridad nacional. ¿Tenemos una democracia constitucional o tenemos una monarquía donde el presidente no es responsable? Eso es lo que está en juego aquí, dijo Nadler. Mientras tanto, el principal demócrata en el Senado ha pedido a la Cámara Alta que escuche a cuatro testigos clave de la administración Trump. El líder de la minoría, Chuck Schumer, escribió el domingo en una carta al líder de la mayoría, Mitch McConnell, que el Senado debía citar al jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y al principal asesor de Mulvaney, Robert Blair, así como al ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y al funcionario de presupuesto, Michael Duffy. McConnell ha planteado la posibilidad de un juicio corto sin testigos y dijo que se coordinaría con la Casa Blanca mientras planea el juicio. Un portavoz de McConnell indicó que se reuniría con Schumer para averiguar cómo llevar a cabo los procedimientos. El exdirector del FBI, James Comey, reconoció el domingo que un informe del inspector general del Departamento de Justicia identificó verdadero desorden al vigilar a un exasistente de campaña de Donald Trump. Comey dijo también que se equivocó al confiar demasiado en la forma como se manejó la investigación sobre Rusia. Por otra parte, el exfuncionario reconoció que sentía algo de reivindicación, porque el informe no encontró evidencia de las afirmaciones más escandalosas de Trump, como cuando dijo que lo estaban espiando y que el FBI había cometido traición al investigar los lazos entre Rusia y su campaña presidencial en 2016. Hay que recordar cómo llegamos aquí, dijo Comey el domingo en una entrevista en Fox News Sunday. El FBI fue acusado de conducta criminal. Hay que recordar que yo iba a ir a la cárcel y que muchas otras personas iban a ir a la cárcel, dijo Comey. El exfuncionario agregó que el inspector general no encontró mala conducta por parte de personal del FBI. No encontró sesgo político, no encontró conducta ilegal. Los errores significativos, pero el inspector general identificó, no se deben ignorar, pero tampoco es evidencia de mala conducta intencional, dijo. Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América. El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el domingo a un diplomático estadounidense de formar parte de un supuesto plan frustrado para atacar instalaciones militares en Venezuela, con el fin de desestabilizar a su gobierno. James Story, ex encargado de negocios de la embajada estadounidense en Caracas, y citamos, es el encargado de la conspiración contra Venezuela, denunció Maduro durante una sesión solemne de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente con motivo del vigésimo aniversario de la aprobación de la actual constitución del país sudamericano. Según Maduro, la prueba de la conspiración sería una llamada que Story supuestamente hizo al viceministro para América del Norte, Carlos Ron, para favorecer a la diputada opositora Janet Fermín, junto con en momentos en que ella era objeto de una acción judicial. Y siguiendo con Venezuela, el Parlamento de ese país denuncia hostigamiento contra los diputados opositores e insta, o más bien instala, una comisión delegada. Desde Caracas tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
A pesar de que grupos de personas afectas al gobierno en disputa de Nicolás Maduro intentaron impedir que la actividad se llevara a cabo, el Parlamento venezolano celebró una sesión especial para instalar la Comisión Delegada, organismo especial del Poder Legislativo que se encarga de las tareas que corresponden a la Asamblea Nacional cuando se encuentra en receso y que sesionará hasta el 5 de enero. Durante su intervención, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a los venezolanos a reunificarse y se refirió a lo que definió de hostigamiento que en las últimas horas han enfrentado parlamentarios opositores.
Gracias a los vecinos que asistieron, a los diputados que fueron a acompañar. Están a resguardo y van a seguir haciendo sus funciones como parlamentarios.
El viernes, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar intentaron detener a la diputada Janet Fermín en su residencia. Sin embargo, sus abogados parlamentarios y el presidente interino evitaron la detención y la resguardaron. El sábado, la legisladora Fermín ofreció declaraciones en las que aseguró que tras salir de su vivienda, los funcionarios del Estado ingresaron sin presentar ninguna orden legal.
Yo quiero dejar constancia que efectivamente una vez que yo salí abandoné la residencia, ellos entraron al apartamento, se han llevado mi pasaporte, se llevaron el teléfono que tenía, o sea que sí hubo una entrada de manera ilegal, allanaron el apartamento. Y le digo también al régimen, a mí de lo único que me pueden acusar es de tratar de vencer la ignorancia que ustedes han sembrado.
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del gobierno en disputa, denunció supuestos planes de desestabilización que aseguró pretendía ejecutar la oposición y señaló a la parlamentaria Fermín de supuestamente haber viajado a Colombia para coordinar el ingreso de fusiles a territorio venezolano para tomar instalaciones militares en el oriente del país. Guaidó rechazó esas acusaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América y al regresar, el presidente salvadoreño dice que su país no está listo para recibir refugiados.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay 3 puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que su país no cuenta con las instalaciones ni condiciones para alojar a solicitantes de refugio en caso de que Estados Unidos comience a mandar a esa nación a algunos de los miles de solicitantes que se encuentran en la frontera con México y como ya lo comenzó a hacer con Guatemala y Honduras. Bukele hizo la declaración en el programa 60 Minutes de CBS el domingo. Recientemente, y a pocos meses de haber asumido como presidente, Bukele firmó un controvertido acuerdo migratorio con la administración Trump que se dirige, o más bien dijo que era con el objetivo de fortalecer temas migratorios importantes. Según el comunicado presentado por el gobierno salvadoreño, dicho tratado forma parte de una estrategia integrada para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad en la frontera y reducir el tráfico ilegal y la trata de personas, así como la migración forzada. En momentos en que se registran masivas movilizaciones en diferentes países de Latinoamérica, en la capital de Estados Unidos, expertos analizaron los desafíos que está enfrentando la democracia en la región, informa Jazmín López.
¿Está la democracia en riesgo? Este fue el principal cuestionamiento de un informe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA, en el que se revisaron las condiciones de la democracia alrededor del mundo. Kevin Casas Zamora, secretario general de la organización, explica el caso de Latinoamérica.
El espacio para ejercer las libertades fundamentales en muchos lugares está amenazado. La capacidad de la sociedad civil para organizarse y demandar diferentes cosas de las autoridades del gobierno está amenazada. La libertad de prensa en muchos lugares está amenazada.
En este informe se destaca que regímenes como el de Cuba han sido un modelo para países como Venezuela y Nicaragua, en el que la democracia se ha erosionado y ha impactado al resto de la región.
Casa Zamora también resaltó el rol de las sociedades contemporáneas, las cuales han impulsado masivas movilizaciones en diferentes países protestando principalmente contra la desigualdad, corrupción, violencia y pobreza.
Si usted vive 40 años bajo sistema democrático, una de las consecuencias que va a tener, casi con seguridad, es que va a tener una población, una ciudadanía mucho más consciente de sus derechos, mucho más dispuesta a demandar sus derechos.
A pesar de las pruebas que está enfrentando la democracia alrededor del mundo, estos expertos aseguran que, en comparación a otras regiones, en América Latina se han creado mecanismos que buscan proteger el funcionamiento democrático. Yasmín López, Voz de América, Washington.
La cumbre climática realizada en Madrid termina dejando asuntos pendientes, como nos dice John Burnett.
La conferencia de las partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático terminaron en Madrid el domingo con los países acordando aumentar los compromisos para la descarbonización el próximo año, pero posponiendo decisiones claras en áreas clave. Los países no lograron acordar objetivos claros, reglas para los mercados de carbono o financiamiento para que las naciones más pobres se adapten y respondan al cambio climático. Que las naciones más pobres se adapten y respondan al cambio climático. Eso agrega presión para el próximo año, cuando el Acuerdo Climático de París 2015 comience a implementarse. La presidenta de la COP25 y ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, lo recalcó en un discurso de cierre.
Pero claramente no es suficiente. Los acuerdos alcanzados por las partes no son suficientes para enfrentar con sentido de urgencia la crisis del cambio climático. Aún no están los consensos para aumentar la ambición en los niveles que necesitamos.
El grupo ecologista World Wildlife Fund acusó a varios grandes contaminadores de mantener las conversaciones controladas, diciendo que su posición contrastaba fuertemente con la ciencia, evidencia de la vida real y los crecientes reclamos de ciudadanos para más acción climática, especialmente por parte de los jóvenes. La Unión Europea, con la excepción de Polonia, se comprometió la semana pasada a alcanzar cero emisiones netas para 2050. Los delegados también acordaron mejorar los planes de descarbonización. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos con más noticias.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, más 1-202-549-8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, hace enérgicas recomendaciones a Ecuador sobre el tema de asesinato de periodistas y conductor de un conocido medio. Giselle Jácome, con los detalles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer detalles sobre el informe del asesinato del equipo de diario El Comercio, señalando recomendaciones para los gobiernos de Ecuador y Colombia. Se habló de una descoordinación del ejército y la policía de Ecuador, que se les permitió pasar a los periodistas hasta la zona de Mataje, donde fueron capturados por las disidencias de las FARC, pero no les dieron protección, pues cada entidad pensaba que era competencia de la otra y hubo omisiones en el procedimiento. Edison Lanza, relator de la CIDH, señala
que, por ejemplo, la inteligencia de Ecuador policial tenía mucho más elementos para saber de que había una situación de riesgo extremo.
Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paul, menciona que aún falta mucha información y que se debe desclasificar como lo recomienda la CIDH.
Hay omisiones que se dieron. ¿Quiénes autorizaron el ingreso de una fuerza extranjera a nuestro país para que opere hacia Colombia?
El Estado ha sido llamado a reconocer una indemnización a las familias. Ellos piensan que este informe es el primer paso para continuar con esta investigación y quieren que se haga justicia, conocer toda la verdad de lo que realmente ocurrió. Los periodistas estaban cubriendo el tema de la violencia en la zona y resultaron ser víctimas de la misma. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En Nicaragua, a un año de la confiscación de medios de comunicación, los dueños demandan al Estado su devolución. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
A un año de que el gobierno del presidente de Nicaragua confiscara los medios de comunicación confidencial esta semana, esta noche, y revista New del periodista Carlos Fernando Chamorro, así como la del canal televisivo 100% Noticias del periodista Miguel Mora, sus propietarios siguen exigiendo al Estado su devolución y respeto a la libertad de prensa. En conferencia de prensa, el periodista Carlos Fernando Chamorro aseguró que los estudios donde funcionaban sus medios siguen ocupados por la policía y que a la fecha han agotado todas las medidas legales sin obtener ninguna respuesta del Estado.
Y la ocupación de confidencial es una violación múltiple de los derechos, las libertades y las garantías constitucionales. En particular, representa una triple agresión contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa.
Por su parte, el periodista Miguel Mora señaló que las pérdidas por la toma de su medio de comunicación superan los $5 millones y explicó que el próximo año interpondrán una denuncia internacional contra el Estado de Nicaragua.
Y es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Nicaragua. Como dice Carlos Fernando, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a seguir, mientras tanto, trabajando y esperando de que se nos restablezca el derecho a la información.
La toma de confidencial ocurrió el 13 de diciembre de 2018, mientras el canal 100% Noticias fue confiscado el 21 de diciembre. Un día después, Mora fue señalado de fomentar e incitar el odio y la violencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado, discurso que hasta la fecha sostiene el gobierno del presidente Ortega contra los periodistas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, realizó una visita oficial a Estados Unidos, en donde se reunió con el presidente Donald Trump para tratar distintos temas de interés binacional, como seguridad y comercio, pero además abordaron la situación en Venezuela. Paraguay ha apoyado las iniciativas de Estados Unidos respecto a Venezuela y Paraguay, ha acompañado y brindado su apoyo al gobierno encargado de Juan Guaidó, dijo el mandatario en una entrevista exclusiva con La Voz de América. El presidente paraguayo recordó además que su país fue el primero en firmar el Acuerdo de Lima, asegurando que la reelección de Nicolás Maduro era ilegítima. Paraguay fue el primer país en el mismo momento del discurso inaugural de un proceso electoral viciado e ilegítimo. En el mismo momento, Paraguay tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro, dijo el mandatario. Aseguró que esa era la postura adecuada ante las acciones tomadas por el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Mencionó además la crisis migratoria que se ha desatado debido a la situación de Venezuela. Tenemos un compromiso humanitario con Venezuela. Ahí no hay libertad de prensa, ahí no se respeta la voluntad del pueblo, dijo el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en declaraciones a La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el que probablemente fue el último juego de Eli Manning como titular enfundado en el jersey azul, los aficionados de los New York Giants ofrecieron una clara evidencia de que son agradecidos. Manning fue ovacionado antes y después del duelo en el que New York venció 36-20 a los Miami Dolphins, en lo que podría interpretarse como la despedida para el pasador que llevó a los Giants a ganar sus dos últimos títulos de Super Bowl. El menor de la dinastía Manning fue recibido con aplausos y con la afición coreando su nombre durante la presentación de los jugadores de los Giants que vencieron a los Dolphins con ayuda de dos pases de touchdown del número 10, incluido uno de 51 yardas a Golden Tate para empatar la pizarra 7-7 en el primer cuarto. En el último cuarto, ya con el duelo decidido, el coach Pat Shurmur sacó del juego a Manning, quien fue despedido por la afición con gritos de "Eli Manning". Manning terminó el duelo con 20 pasos completos de 28 para 283 yardas. Y más del fútbol americano, Tom Brady lanzó un par de pases de touchdown para acercarse a uno de los récords de la NFL y su recompensa fue la reacción de numerosos seguidores visitantes quienes corearon su nombre en los últimos minutos del partido. Eso fue algo muy dulce. Los Patriots están de regreso en los playoffs tras una campaña algo deslucida en comparación con sus elevados estándares. Así, el quarterback de 42 años contribuyó lo suficiente a la causa de Nueva Inglaterra antes de que la defensiva se encargara del resto. Y en el fútbol internacional, Cristiano Ronaldo ha recuperado su nivel dominante. El delantero de la Juventus anotó dos veces para guiar a los bianconeri a una victoria de 3-1 sobre el Udinese el domingo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora es tiempo de hacer una nueva pausa en Buenos Días América. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los titulares más destacados de 2019. El año comenzó muy bien para Childish Gambino, quien hizo historia en los Grammy cuando su tema Rap This Is America se convirtió en la primera canción de hip hop en ganar Mejor Disco y Canción del Año. Green Book se llevó Oscar a Mejor Película. El actor de Empire, Jussie Smollett, dijo a la policía de Chicago que dos hombres lo atacaron gritándole insultos homofóbicos. Posteriormente, se acusó a Smollett de haber inventado el ataque, aunque los fiscales retiraron el caso penal en su contra. En el marco de la era Me Too, el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue acusado de violación y su juicio está previsto para enero.
If it doesn't fit, you must acquit.
This is a circus.
El actor Cuba Gooding Jr. se declaró inocente de los cargos de haber tocado inapropiadamente a tres mujeres. El cantante R. Kelly fue arrestado y acusado de reclutar niñas y mujeres menores de edad para tener relaciones sexuales. El documental Leaving Neverland puso de nuevo de relieve las acusaciones contra Michael Jackson. Los herederos del artista calificaron el documental de una repetición de acusaciones desacreditadas. El rapero A$AP Rocky recibió una sentencia suspendida luego de una pelea callejera en Estocolmo. Los Rolling Stones postergaron temporalmente su gira por América del Norte porque Mick Jagger tuvo que someterse a una cirugía cardíaca. Dwayne Johnson fue nombrado el actor mejor pagado del mundo en la lista anual de la revista Forbes.
Abbiamo il dovere nei confronti del mondo di provarci.
Avengers Endgame rompió el récord de Avatar como la película más taquillera de todos los tiempos.
My mother always tells me to smile and put on a happy face. Is it just me? Or is it getting crazier out there?
Joker se convirtió en la primera producción censura restringida de Hollywood en obtener más de $1,000 millones en venta de boletos en todo el mundo. Y el campeón suizo Roger Federer será la primera persona que en vida aparecerá en una moneda de su país. El próximo mes, en la Casa de la Moneda Suiza, Swiss Mint emitirá una moneda de plata de 20 francos suizos con el rostro del tenista. Y en mayo, una de oro de 50 francos. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días América, el enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Steven Biegun, desestimó el lunes la fecha límite de fin de año dada por el líder Kim Jong-un para hacer concesiones en las estancadas negociaciones nucleares y resaltó que Washington está dispuesto a discutir todos los temas de interés. La tensión ha aumentado en las últimas semanas, ya que Pyongyang realizó una serie de pruebas de armas y libró una guerra de palabras con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avivando los temores de que los dos países puedan regresar a las hostilidades mutuas previas al inicio del intercambio diplomático del año pasado. Biegun llegó a Seúl el domingo en medio de especulaciones de que podría tratar de salvar las negociaciones. Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Nick Ivanov. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.